Bienvenidos a Giselle Mueces Podcast, donde hablamos de salud, fitness y muchos temas más.
Hola a todos, bienvenidos una vez más a Giselle Mueces Podcast. Muchísimas gracias por el apoyo que le han dado a este proyecto desde el día uno. Muchísimas gracias por los comentarios, por el seguimiento. Y sobre todo quiero agradecer a uno de mis, vamos a decir, es un mix de cosas, amigo, colaborador, colega, amor platónico con permiso de mi esposo. Aquí con nosotros en el set, Juan José Rosselló Blanco. Quiero agradecerle porque ha estado dispuesto siempre a traernos aquí todos los conocimientos que tiene, que son tan amplios, para ayudarnos cada vez más a conocer nuestro cuerpo, nuestra salud y a lograr nuestras metas fitness sin hacernos daño. Aquí está nuestro queridísimo Juanjo, o Rose, como yo le digo, en esta serie Las cosas más estúpidas que has escuchado del fitness. Este es el episodio 3.
El 3, sí.
Bienvenido, Rose.
Gracias.
Beso de lejos. Hoy duermo en la sala, por eso que dije, de amor platónico.
Claudio, no me mate, Claudio.
Él sabe que de nosotros es viejo. Rose, mira una cosa. Wow, estoy súper sorprendida y estoy gratamente sorprendida de ver cómo la gente, dentro de todo el contenido que hemos compartido en estos pocos episodios al aire, han respondido tanto a esta serie, que es Las cosas más estúpidas que hemos escuchado sobre el fitness, que hay muchísimas. Y cada vez que desarrollamos un episodio me doy cuenta que se nos quedan muchas, muchas más. En la última oportunidad que subimos un clip a TikTok sobre nuestro episodio, en el cual hablamos del tamaño del pene en el hombre, que si el hombre que hace pesas o que es fisiculturista, se le reduce el pene, que eso suena mucho, ¿no? Y ya explicaste que es un mito. A raíz de eso, pues surgieron muchísimas preguntas, y a ti principalmente, con el tema de la mujer y ya en el clítoris.
Sí, que si empezaron a bombardearme preguntándome que si era cierto, en el caso de la mujer, que si el clítoris se agrandaba, se ponía grande. Y otras quejándose diciendo que cuando empezaron a levantar pesa, el clítoris le creció. Entonces yo le interrogaba, decía, pero ¿qué tú estás tomando? Me daba una lista de suplementos. Y yo insistía, solamente eso, algo más. Y luego entonces saltaban al final, ¡ay, oxandrolona! Incluso algunos me dijeron, ¿la vitamina oxandrolona? Yo le dije, mira, eso no es una vitamina, es un esteroide anabólico androgénico. No son las pesas que te han agrandado el clítoris, es el esteroide que estás tomando.
Esto es una pastilla, ¿verdad, Rosa?
Eso viene en pastillas.
Ahí está el punto.
Yo dije el principio activo para no mencionar marcas.
Exacto, y mucha gente dice, bueno, como no es inyectado, no es...
Exacto, esteroide. No es un esteroide. Exactamente. Pero hay esteroides en pastillas. De hecho, la mayoría de esteroides en pastillas, no todos, son más potentes miligramo por miligramo que las inyecciones. Pero como la gente ve inyección, piensa que el esteroide inyectado es más potente. No es así. Incluso son más tóxicos para el hígado también.
Wow. Y muchos coaches lo ponen supuestamente por lo contrario, en el caso de las mujeres.
Sí, no, que son más suavecitas, tómate un chin, eso no es nada. Exactamente. No, con los esteroides anabólicos siempre hay un riesgo de efectos adversos, y más en la mujer. La mujer es mucho más sensible a los efectos de esas hormonas que el hombre, porque son derivadas de la testosterona.
O sea que estos cambios físicos son mucho más probables y frecuentes en la mujer que usa esteroides anabólicos, aunque sea en pequeña cantidad.
Sí, no es por las pesas, como les están diciendo. Ah, por la pesa, no, es porque están tomando esteroides anabólicos androgénicos. No confundir una cosa con la otra.
Solo eso. Es un mito que la mujer, al hacer pesas, al entrenar fuerte, al cargar muchas libras, es un mito que nos vamos a poner como hombres, que es lo que siempre nos dicen.
Es un mito. Y fíjate que siempre utilizan para defender una sola parte de la verdad. ¿Qué dicen los expertos para defenderte de eso? Mira, la mujer no se puede poner como un hombre porque no produce suficiente testosterona. Y es verdad. Pero ese no es todo el cuento, no es toda la historia. Porque un grupo de bioquímicos te pueden decir, sí, perfecto, pero el papel de la testosterona en la mujer lo ejerce el estrógeno. El estrógeno es anabólico en la mujer, así que tú no puedes defenderme esa hipótesis con eso. Y es verdad también. Entonces, ¿cuál es la realidad del por qué realmente una mujer no se puede poner como un hombre? Porque no nace con la cantidad de fibra muscular que nace un hombre.
Oh. O sea
no tiene con menos, un 30% menos que el hombre promedio, algunas más, estoy hablando del promedio.
De fibras a ser desarrolladas.
De fibras que se pueden desarrollar, que se pueden hipertrofiar. Exacto. Tú no naces con ellas. Entonces, al no tenerlas, no puedes construirlas, no hay manera, no importa lo duro que entrenes.
Qué injusto.
Si tú te fijas, si tú comparas a un hombre que utiliza esteroides anabólicos androgénicos versus una mujer fisicoculturista que también los utiliza, ella nunca se va a poner como él. Uh-huh. Él siempre va a crecer más, se va a poner superior, uh-huh. porque tiene un 30% más de estas fibras que se llaman fibras del tipo 2, que son las que más crecen, son más grandes genéticamente.
Genéticamente ustedes vienen preparados para tener un crecimiento muscular masivo con masivo, el uso de esteroides o sin esteroides.
Más masa bruta, más masa, más fuerza bruta. Uh-huh. No somos iguales, aunque esté de moda decir que lo somos.
Sí.
La gente ha confundido igualdad con equidad y no es lo mismo. Equidad sí, igualdad no.
Nunca vamos a ser iguales no, físicamente.
Y eso es bueno.
Eso es bueno. Sí.
Eso es bueno.
Nos complementamos.
Claro, pero uh-huh. la gente no lo quiere entender. Bien, entonces, esa es una de las cosas biológicas. El hombre tiene más potencial de crecimiento muscular porque nace con más fibras. Tú no puedes construir fibras de la nada. Eso se llama hiperplasia. Eso no es lo que hacen las pesas. Las pesas hacen hipertrofia, que es tomar las fibras con las cuales tú naciste genéticamente y agrandarlas. Eso es todo.
¿Y por qué vemos mujeres que, bueno, en Instagram se ve mucho que las atacan? Le dicen, oye, pero tú tienes un cuerpo de hombre. Yo no quiero hacer pesas porque no me quiero poner como tú. Estas mujeres que vemos que tienen un desarrollo de masa muscular con tendencia a lo masculino, entonces uh-huh. obligatoriamente están utilizando sustancias.
La mayoría la está usando y una minoría pequeña tiene una tendencia genética a eso, nació con eso. Uh-huh. Que de hecho estas mujeres desarrollan ciertas cosas. Por ejemplo, el síndrome de ovarios policísticos. Los picos, por sus siglas en inglés, le salen quistes en los ovarios, resistencia a la insulina. ¿Por qué? Simplemente porque sus receptores, que son los que reciben el mensaje de las hormonas o receptores en nuestro cuerpo, son más sensibles a los efectos de la testosterona. Responden más.
No es que tienen más no es que hormona tienen más, testosterona.
Es que responden más a la misma producción normal de otra mujer. Al responder más, desarrollan más masa muscular, adquieren caracteres masculinos en los pómulos,
cara de caballo,
le sale vello, le sale barba, incluso en casos extremos hay mujeres que tienen más barba que yo.
Mentira.
Pero eso sí, en internet puedes, que se llama androgenización, puedes ver casos ahí, pero eso son la minoría.
Eso es algo natural, totalmente natural, que pasa en ese tipo de mujeres.
Sí, totalmente natural, sin usar fármacos.
Wow.
Eso son la minoría. La mayoría que tú ves como hombre, entre comillas, porque para gusto colores, se han ayudado con esteroides. Uh-huh. Pero me da mucha gracia eso también, porque mucha de esa gente que atacan a esas mujeres, si a usted no le gusta a esa mujer, no vaya a su perfil a criticar, muérdele hacer la lengua.
Eso yo pienso, live and let die, ¿verdad?
Exacto.
O live and let live.
Tiene cuerpo de hombre, pero tú le ves el cuerpo a ellos y no tiene músculo, no tiene más, mucha masa muscular.
No tiene ni de mujer ni de hombre.
Entonces, tú dices que tiene el cuerpo como tú, pero tú no te ves así, entonces tú no eres un hombre. O sea, la crítica puede ser de ambas vías.
Exactamente.
¿Entiendes? Entonces...
Entonces, en sentido general, si una mujer tiene un desarrollo muscular muy fuerte, no es culpa de las pesas, sino un tema exclusivamente hormonal.
Ya sea tendencia genética o usó esteroides anabólicos androgénicos. Al utilizarlos se masculinizó, se llama androgenización.
Oh, ya. Y se queda esa masculinidad.
Y se queda así, pero si tú entrenas con pesas, no importa lo intenso que entrenes, lo duro que entrenes, y no usas hormonas, no te vas a poner como un hombre.
Para nada. Dímelo a mí, que me trato de levantar los pesos casi igual que los hombres que están al lado de mí.
Claro.
Y no me pongo así. Claro, sí, hay un aumento de masa muscular, pero nunca más.
Y mira, cuando tú y yo empezamos con las pesas, ese mito estaba muy arraigado, que las pesas no eran para las mujeres. Eso era cosa de hombre, sí. Que eso era muy tosco.
Yo era de las pocas que hacía pesas,
sí,
realmente.
Sí, sí, tú veías 100 hombres y 2 mujeres.
Yo sola en el gimnasio siempre,
estoy
casi
diciendo,
siempre.
Hoy en día al revés, incluso tuve más mujeres que hombres. Pero en esa época estaba, el mito era intenso.
Y bueno, de las cosas que más hicieron que Madonna se destacara en esos años 90 fue eso.
Sí,
este físico tan musculoso, no se usaba eso
sí,
para
sí,
nada.
Sí. Y esta niña también, Corey Everson.
Ella es,
me parece se llamaba la que hizo el papel de Conan con Arnold Schwarzenegger, que también entrenaba con pesas, pero eran una minoría,
pocas mujeres,
muy pocas.
Sí. Y hasta se veían mal, la gente la señalaba mal.
Sí, sí, sí.
Pero gracias a Dios ya eso se desmitificó un poco de que las pesas no eran para mujeres.
Todavía queda, como tú bien dices, que te ponen esos comentarios en las redes, pero son la minoría.
Sí, no, a mí me lo han dicho. Y yo digo, wow, pero mira, me siento súper bien porque yo trabajo para eso, para tener mucho músculo. O sea,
exacto.
Que si me veo como hombre, creo que me estoy acercando a lo que yo quiero.
Pero fíjate que el que te critique es buscar llamar tu atención, porque los comentarios negativos te activan más rápido el cerebro. Si tú estás acostumbrada a halagos, gracias, o incluso lo ignora porque no tiene tiempo,
es
pero
verdad.
Cuando te atacan, la reacción natural, tú quieres defenderte, entonces tú le respondes, llamó tu atención.
Es
simplemente para llamar tu atención, eso es todo.
Sí, y proyectarte en el otro.
Claro, porque simplemente diría, no me gusta y pasa de largo, pero porque hace esa pausa y dedica ese tiempo a criticarte.
Eso es muy bueno también, porque no todo tiene que ser, vamos a decir, crítica constructiva. La crítica negativa también aporta.
Sí, sí,
si
claro,
uno la sabe
por
utilizar.
Supuesto, y la cosa es tomar de quien vengan. Pero yo creo que el que te quiere criticar en bien, te lo dice en privado.
Eso es verdad. Ahora, yo tengo crítica negativa directa, muy directa, con relación al siguiente mito, Rose, porque la verdad es que están queriendo hacer daño a la salud de nosotros, los seres humanos, desinformando con estas cosas que son tan básicas, como lo es el consumo de las frutas. En estos días, pasando a nuestro mito número 2, se habló mucho en redes sociales sobre que las frutas son dañinas, que no debemos consumirlas. Y bueno, hemos tenido bando 1, bando 2. Son malas, bando 2 son buenas. ¿Cuál es la verdad con el tema de las frutas y cuál es el mito?
Sí, a mí me bombardearon hasta el punto que me llevaron a un punto que repetí tanto la respuesta en mis redes por DM y también por WhatsApp que decidí hacer un pequeño video.
Sobre eso,
y
sí.
Y todo el mundo me pregunta, mírate el video. Porque era repitiendo, me parecía un CD rayado.
O sea, luego que esta información salió por ahí, que un doctor habló de ese tema.
Sí, me bombardeaban a mí.
Te bombardearon a ti.
Para que yo lo sacara de él, porque estaban asustados. Oye.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Cuál es la técnica que utilizan estas personas? Estas personas te hablan 4 mentiras y una verdad en el centro. Y esa verdad en el centro es lo que lo hace sonar científicos y lógicos. Tú dices, ah, pero es lo que está diciendo, pero te lo está rodeando con 4 mentiras. Entonces, conecta esas 4 mentiras que él se inventa a la verdad central. Generalmente te hablan de un mecanismo bioquímico real, pero te lo recortan en las partecitas que a ellos les conviene para meterte miedo.
¿Eso es adrede, Rose, que se maneja esa información así?
Algunos me imagino que lo hacen adrede. Algunos me imagino que lo hacen adrede porque no parecen ser tontos. Parecen ser inteligentes. Si tú eres inteligente, a mí no me cabe en la cabeza que tú te creas todas esas sandeces. Entonces parece que lo haces para sonar, pero otros tienen el síndrome de Dunning-Kruger, que se creen sus mentiras.
Se creen todos sus disparates.
Estos son tan estúpidos que ellos no saben el nivel de estupidez que tienen. O sea, que están los dos bandos, ¿eh?
Estos son más peligrosos porque estos como son más peligrosos,
como se la creen tanto.
Se la dicen bien seguros.
Entonces, como el público general asocia ciencia y verdad a seguridad al hablar, y no es lo mismo.
Comunicar.
De hecho, hay científicos geniales que tenían, por ejemplo, el síndrome de Asperger, que no sabían comunicar.
Pero tiene su verdad.
Pero tiene su verdad basada en la ciencia. Una cosa no tiene que ver con la otra.
Pero no la saben vender.
No la saben vender. Bueno, son comerciantes o no tienen ese carisma, ese talento. Entonces, estas personas utilizan su carisma para el mal. ¿Por qué para el mal? Porque eso contribuye a trastornos alimentarios. Totalmente. A que tú tengas una mala relación con la comida, que te puede llevar, tú no sabes qué comer, todo te da miedo, todo te asusta. Eso te lleva a anorexia, a bulimia, a ortorexia. Incluso puedes caer en depresión. Eso no es un relajo.
Claro.
Entonces...
Y ansiedad.
El mecanismo que ellos utilizan para asustarte con la fructosa es, no, nosotros no estamos diseñados para procesar la fructosa. El músculo no tiene enzimas para utilizarla como fuente de energía.
Y eso era lo prehistórico que la necesitaba.
Entonces tú entras a internet y dices, mira, pero es verdad, el músculo no la puede utilizar. No.
Claro que no, porque el músculo no se alimenta de glucosa.
Exacto. Sí, es verdad que el músculo no tiene enzimas para digerir la fructosa. Esa es la parte de verdad. ¿Te das cuenta? Ponen una verdad y la llenan de mentiras alrededor, pero el hígado sí.
Ese pedacito es ciencia.
¿Vale? Ese pedacito es ciencia.
Lo demás no.
Pero lo demás no. Pero el hígado sí. Entonces cuando el músculo demanda glucosa, el hígado tiene una enzima que perfectamente la transforma en glucosa y se la da al músculo como energía. Lo otro que te dicen, no consuma fructosa, que eso dispara la insulina. Y la insulina es la culpable de la obesidad. Lo cual es una mentira. Esa hipótesis está súper descartada por muchísimas vías.
La insulina o el consumo en general de azúcar y carbohidratos es lo que siempre le...
Sí, sí, incluyendo la fructosa. Lo primero es que la fructosa no necesita de la insulina.
¿La fructosa no es?
No necesita de la insulina.
No necesita de la insulina.
Su transportador, que es el GLUT5, lo entra al intestino, después el GLUT2 lo lleva al hígado. No necesita de la insulina.
Uh-huh.
Lo segundo es... que múltiples estudios aleatorios, doble ciego controlados, hasta en cámara metabólica, que son los más exactos, porque controlan todos los gases y todo lo que usted come y todo.
Traducción, doble
más
ciego.
Más de 22. Doble ciego es que ni la persona sabe lo que está comiendo o tomando, ni el científico tampoco.
Es casi un placebo.
Por eso es doble ciego,
uh-huh. Para
que no pueda haber manipulación.
Okay.
Los estudios, los metaanálisis sistemáticos, que son los estudios de más peso y calidad, más de 22 en total, tumbaron esa hipótesis de que la insulina es la obesidad. Que la insulina es la obesidad, eso es falso.
O la resistencia a la insulina.
Que eso es otra cosa, es un desbalance bioquímico.
Es otro tema.
Entonces, ellos siempre toman una partecita real y te la tergiversan para meterte miedo. Te dicen, la insulina es lipogénica. La lipogénesis es la construcción de grasa. Entonces, la internet deja ver si es verdad. Ah, pero sí, es verdad, la insulina es la construye grasa.
Y de ahí, todo lo que va a decir esa persona lo enlaza a esa
parte. Lo enlaza y empieza a culpar a la insulina de todo. Si la bioquímica fuera algo tan simple como culpar a una simple hormona, yo creo que no existiría esa ciencia. Porque mira qué simpleza, una hormona, ya lo averiguamos todo. No, eso es algo multifactorial, de múltiples cosas afectando todas se afectan es por el exceso de calorías. Oye, la otra cosa que hacen. Toman el jarabe de maíz de alta fructosa.
Que es bastante nocivo.
Que es una gran, en exceso.
Ojo, en exceso.
Que es una gran cantidad de fructosa concentrada, que no es lo mismo que el poquito que trae la fruta. Y de ahí lo trasladan a la fruta. Mira todo lo que hace el jarabe de maíz de alta fructosa. Y la fruta tiene fructosa. No es lo mismo. La gente no quiere entender que exceso es una cosa y consumo es otra. Eso es tóxico, eso es venenoso. Cuando tú le dices eso a un bioquímico, o a un genetista, o a un farmacológico.
Háblame de las cantidades.
No recuerdo cómo se llaman ellos. Un experto en farmacología. Uh-huh. Lo primero que tú vas a decir, pero tú no me estás diciendo nada. Porque es que todo puede ser un tóxico y un veneno.
En exceso.
Todo, hasta el agua. El agua puede producir hiponatremia.
Exactamente.
Entonces, no me digas, sí, es tóxico. Sí, ¿en qué dosis? Paracelso ya lo dijo hace tiempo atrás. El veneno está en la dosis. Entonces, mira lo que dicen los estudios de la fructosa. Dándole a individuos 150 gramos al día.
Que es una locura, que si una te locura. Lo comes de fruta, tiene que, ¿cuántos sacos de
150 gramos, ¿eh? Todos los días estos individuos, cero efecto adverso, cero toxicidad, cero.
Wow.
Y estamos hablando de una locura. Recuérdense que los estudios se llevan al extremo para encontrar limitaciones. Entonces, ¿cuánto tiene una fruta de fructosa? Vamos a hablar de una manzana grande, de la más grande, que es esa grandota que aparece.
En gramos, vamos a ver.
Tiene unos 20 gramos de carbohidratos totales, de los cuales 50% de fructosa. Pon tú 10 gramos, 15 gramos, vamos a exagerar, tiene 15 gramos. Para tú llegar a ese límite de 150 gramos, antes de que el hígado empiece a producir muchos triglicéridos, que eso es lo que yo digo, la fructosa se transforma en triglicéridos.
Que se convierte en grasa.
Sí. Uh-huh. Antes de que el hígado empiece a producir un exceso de triglicéridos, tienes que pasarte de 150 gramos.
O sea, que tienes que consumir una cantidad imposible de frutas.
De frutas, una enorme, que nadie se la come.
¿Cómo traducimos 150 gramos? Estamos hablando de, qué sé yo,
entonces,
dos racimos de guineo.
Sí, manzana, qué sé yo.
Dos sacos de mango.
Alguna 15 manzanas o 30 manzanas.
Que nadie
diaria,
se la come.
Todos los días, durante meses y meses y meses, nadie se la come.
Rose, ¿estos estudios, estos metaanálisis se hicieron en pacientes sanos o en personas también con diabetes?
Pacientes sanos, obviamente, pacientes sanos.
En el diabético es otra historia, entonces.
El diabético tiene el metabolismo afectado, no está en balance. ¿Entiendes? Ya eso es otra cosa, no está en balance. Entonces tú no puedes extrapolar lo que le pasa a un diabético a una persona sana.
Claro.
Como tampoco puedes extrapolar lo que le pasa a un hipertenso, por ejemplo, con el sodio, asumiendo que tenga resistencia al sodio, porque es otra historia, de eso puede hacer todo un programa, a lo que le pasa a una persona que no es hipertenso, un atleta. Por eso se llaman, los estudios son poblacionales, se aplican a la población del estudio. ¿En qué
a
sujeto?
La general.
A la general. ¿En qué personas fueron hechas? ¿En mujeres? Bueno, pues entonces para tú aplicárselo al hombre tiene que pensarlo bien.
Exacto.
¿En qué fueron hechos? Ratones. ¿Y cómo tú sabes que aplica igual a los seres humanos si todavía no se ha replicado en ratones?
Exacto.
Es lo que están haciendo con el ayuno intermitente. No, que en ratones les tiende la vida, en lombrices. Tú eres un ratón.
No, 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 ratón.
Tú eres una lombriz. Bien, entonces, hay que tener cuidado con extrapolar. Primero hay que ver si se replican los resultados en seres humanos. Ahora bien, si tú me dices a mí, no, es que yo me tomo, qué sé yo, ¿cuántos refrescos al día? Óyeme, te está pasando.
Porque hay una cantidad bastante concentrada de lo que es azúcar
de
simple.
De la jarabe de maíz de alta fructosa. Uh-huh. Te estás pasando y ese exceso se transforma en triglicéridos por un proceso que se llama lipogénesis de novo. O de novo lipogénesis, pero es el exceso de, no el consumo de. Y no es lo mismo que la fruta, que trae cantidades muy bajas. Y para colmo, son altas en fibra y altas en vitaminas, minerales y agua.
Que nivela lo que es el famoso pico de glucemia.
Exacto. Entiende, entonces, las cosas en contexto, señores.
Entonces, ¿cuál es la parte mito y la parte verdadera de la fruta, del consumo de la fruta?
La parte verdadera es que si tú consumes un exceso de, vas a empezar a acumular triglicéridos, sobre todo si eres sedentario.
Porque al final es calorías
exacto,
adicionales.
Pero para tú lograr ese exceso, es extraordinariamente difícil con la fruta. Ahora, con los jugos, con los postres, con los refrescos, es más fácil llegar a ese exceso.
Porque está concentrada la cantidad.
Porque está concentrada. Ojo, el exceso.
Uh-huh. Exceso.
Que es lo que la gente no quiere entender, algo tan simple. Pero lo que pasa es que eso no vende. Es mejor yo meterte miedo con un problema que no existe y luego te me vendo como el salvador de ese problema. Eso es lo que hacen las sectas.
Exactamente. te plantean el problema y la solución juntos.
Sí, el problema es que no existe, ellos. Pero te hacen creer que ellos son unos iluminados y tú ahora también lo eres porque abriste los ojos, ellos te enseñaron la luz, entonces tú te ciegas con esa persona, se vuelve tu ídolo y tú nada más escuchas lo que te dice él.
Yo creo que
ya te fidelicé.
Hay una tendencia en el ser humano a hacer eso, a ser follower, a seguir.
De hecho, tenemos en el cerebro eso. Siempre buscamos seguir a algo, a alguien. Estamos programados para eso.
Si no, lo sentimos
perdidos. Entonces, mira el problema que no te querían mostrar. La humanidad no te quería mostrar y yo vine a mostrarte, a salvarte por fin. Y tú, wow, presta atención una vez. Pero te tengo la solución también, míralo aquí.
¿No te ha pasado nunca?
Yo soy el salvador.
Con personas con las que sigues quizás en Instagram, que están bien informadas, ¿no te ha pasado que tú dices, espérate, pero me estoy dejando llevar?
No, no. Yo no me llevo de redes ni nada de eso. Yo soy muy crítico. Yo me llevo de la evidencia científica y me siento a analizar todo lo que me dicen. Incluso de mis ídolos, que suelen ser hombres de ciencia, la mayoría artistas, músicos y cosas así.
Pueden estar en un error en algún momento.
Claro, no son perfectos. Incluso hay un síndrome del premio Nobel. O Nobel, no sé cómo se pronuncia. Siempre me confundo esa pronunciación, pero todo el mundo sabe quién
un
es
síndrome.
Ese. En español siempre me confundo, pero todo el mundo sabe quién. Todo el mundo sabe qué es el Nobel, ¿verdad que sí?
Ajá.
El premio. Hay un síndrome con eso.
¿Un síndrome?
Un síndrome. Mm. La gente te dice, pero lo dijo fulano que es premio Nobel.
Oh, ya.
Es un síndrome, en serio. Sí. Lo puedes investigar. No, eso no es relevante. Él fue premio Nobel en un área del saber. En un momento, en eso que descubrió.
Claro.
Ah, pero fulano habló de la fruta, que es premio Nobel. Entonces, ¿eso es verdad? No. Averigua por qué él ganó el Nobel. Cuando viene a ver fue en química. O fue en electrónica, etcétera.
Claro.
Eso no tiene nada que ver. Incluso aunque haya sido en su misma rama, no tiene nada que ver. El premio Nobel no te hace tener la verdad. Eso se llama...
La verdad de todo.
Falacia, es una falacia de argumentación. Ad hominem. Ah, él ganó el premio Nobel, por tanto, lo que él dice es verdad. No.
No, claro. O sea, no todo el mundo tiene la verdad de todo, la verdad absoluta.
Por eso hay que irse directo a la fuente y analizarla tú. Porque tú no haces nada con que te traigan el estudio científico y agotarlo ahí, ¿no? Porque ya fulano me lo explicó. No, léelo tú, analízalo tú. Y si no sabes, estudia estadística. Estudia cómo se analiza y se lee un estudio científico para que deje de ser esclavo de la información que te quiera dar otro.
Eso es lo que da más trabajo, tirar páginas para
Exacto.
la izquierda.
Exacto, Henry Ford ya lo dijo, que pensar es el trabajo más difícil que existe.
Claro que sí. Es mejor que el otro piense por ti.
Claro, de ahí que pocas personas lo hagan.
Eso es verdad.
Y hay gente que te lo dice, no, cuéntame el final. No todos son así, obviamente.
Llévame al final, no me dé toda la información.
No, cuéntame al final, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hay otros que quieren saberlo todo y otros que no.
Y la minoría es la que lo quiere
Exacto.
saber todo. Entonces, Rosa, ya sea que yo quiero aumentar de peso, aumentar masa muscular, reducir peso, perder grasa, mantenerme en mi estado actual, las frutas y su consumo no me va a afectar ni la salud ni esas
al
metas.
Al contrario, al revés. Todos los estudios de peso, metaanálisis, repito, los metaanálisis sistemáticos del consumo de fruta muestran que las personas que excluyen fruta en su dieta presentan niveles de salud, de parámetros de riesgo de todas las enfermedades, que se llaman riesgos de mortalidad, cáncer, diabetes, hipertensión, todo esto, más bajos que las personas que no consumen fruta.
Y hasta anímicos, me imagino yo.
Sí, entonces la evidencia es la que habla. Tenemos que aprender a separar sentimientos, creencias, de los hechos, de la verdad.
Claro.
Porque los sentimientos nos engañan.
Sí, sí, sí. Las
tus
emociones.
Sentimientos no son la realidad. Tus creencias tampoco. Hay muchas cosas que a mí me gustaría que fueran verdad. Muchas cosas que yo creo. Pero lamentablemente no lo son. Los hechos están ahí. Entonces, aunque yo quisiera que fuera verdad, no lo es.
Lamentablemente no lo puedes.
Entonces, hay que rebatir. Aprender a separar eso. Esto es lo que yo quisiera que sea verdad, pero no lo es.
Rose, hablando de eso mismo, las famosas 5 piezas de frutas y vegetales al día, ¿mito o realidad?
No, eso es simplemente un promedio. Porque no todos los cuerpos son iguales.
Uh-huh.
Tú tienes que sacar tu conteo calórico.
Uh-huh. De ahí viene tu cantidad.
Y de ahí viene, ok, ¿qué cantidad de carbohidratos me toca al día? De esa cantidad de carbohidratos yo voy a agregar X cantidad de frutas.
Pero en promedio estaríamos hablando de que seas al día 2 frutas, 3 frutas completas para un cuerpo...
Promedio, lo que se recomienda es que sea lo más colorido posible el plato, entre frutas y vegetales. ¿Por qué los cambios de colores? Por los diferentes tipos de antioxidantes, de vitaminas y de minerales, para que consumas un cóctel lo más variado posible.
Una variedad, exactamente.
Y que si te puedes comer la cáscara de esas frutas, que tiene más fibras todavía, pues mucho mejor.
Aún mejor, que es lo que siempre le quitamos y colamos todos
claro.
los jugos.
Claro, y fíjate que ahí vuelvo al jugo. Si yo hago un jugo de naranja y exprimo, qué sé yo...
Mea culpa, yo hago eso todas las mañanas, yo sé que está mal.
Varios. No, depende. Si no te pasas calorías, no hay problema. Pero si yo le echo 5 o 10 naranjas para hacer un jugo de naranja, no es lo mismo que comerme la fruta porque estoy agregando más carbohidratos.
Claro que sí, estoy agregando más azúcar.
Más calorías. Uh-huh. Entonces es más fácil pasarme de calorías. Claro. Pero si no te estás pasando, que es otra cosa que la gente no quiere entender, todas las dietas que funcionan es porque te están provocando un déficit calórico.
No es por ningún mecanismo mágico.
No es por ningún mecanismo mágico, eso es todo. O sea, estás consumiendo menos calorías de las que gastas. Es como la cuenta bancaria.
Y punto.
Y punto.
Por eso se han hecho experimentos de personas que han perdido peso comiendo solamente comida chatarra.
Vuelvo y te digo, los estudios se llevan al extremo. Es para demostrar un punto.
El punto es ese. Comiste menos de lo que sea, vas a rebajar.
Vas a rebajar.
Punto.
Y todas las dietas que te empiezan a engordar también son por eso, porque te estás pasando de calorías.
Exacto.
Repito, piensa en tu metabolismo para simplificar como tu cuenta de banco. Si tú gastas más de lo que ingresas, te vas a quedar en menos cero, con un déficit, número rojo.
Uh-huh.
Tu cuerpo va a buscar subsanar ese número rojo
de algún lugar,
con tu energía almacenada, que es la grasa, y pierdes peso.
Exacto.
Si por el contrario, en tu cuenta bancaria, tú siempre depositas más de lo que gastas, tú ves que va creciendo, aunque sea poquito a poquito. Y nunca estás en déficit. En tu cuerpo eso se traduce, vas aumentando de peso.
Vas ahorrando
esas calorías. Es así de simple, pero repito, eso tampoco vende. Porque yo te digo a ti, yo no tengo ninguna dieta mágica, todo se trata de déficit calórico.
No me llama la atención.
No te llama la atención, tú no vas a comprar nada.
Tú me tienes que vender algo que suene cool.
Exacto, que suene cool, que tenga pasos, que tenga
fases,
que tenga un nombre llamativo, etcétera. Comercio, ¿entiendes? Ahora bien.
Y nunca entenderemos eso, lamentablemente.
No, ¿cuál es la mejor dieta?
Dinero y tiempo en eso.
Exacto. ¿Cuál es la mejor dieta, la que sea sostenible para ti?
En el tiempo.
En el tiempo, y no te afecte la salud. Esa dieta comercial te hace sentir bien. Es sostenible para ti.
La puedes llevar año tras año.
Sin ningún problema. No te afecta ni tu salud mental ni física. Pues esa es la dieta para ti.
La que te va, exactamente.
Esa es la que te va, uh-huh. Aunque sea puramente comercial.
No hay dieta mala ni dieta buena.
Exacto. Se trata de la que te aplique a ti. Sostenibilidad.
Rosé, voy a dejar planteada esta última pregunta. La vamos a desarrollar brevemente y vamos a continuarla en el próximo episodio, en la parte 4 de esta serie de las cosas más estúpidas que has escuchado sobre el fitness. Y nosotros hemos escuchado bastante, porque han sido muchos años trabajando en este tema. He visto, Rosé, en las noticias que como todo ha subido, la inflación, no sé qué, ahora el norteamericano está muy preocupado porque no está teniendo el poder adquisitivo para poder comprar frutas y vegetales orgánicos. Y está teniendo que comprar frutas y vegetales normales. Es como el Armagedón para ellos.
Sí, ellos creen que ya tú sabes.
¿Cuál es el mito y cuál es la realidad?
Que se acabó
de las
todo.
Cosas orgánicas.
Pura ignorancia. Y
no me
puro
hacen nada
lo
bien.
Mismo, meter miedo. Te meten miedo con el término GMO, organismo genéticamente modificado.
Eso suena terrible.
Suena, y pues como la gente no sabe lo que es, ¡ah, no, eso es terrible!
Da cáncer.
Da cáncer, me cambia el ADN, etcétera.
Una mutación.
Pero es lo mismo, ignorancia. Te están explotando tu ignorancia del tema, porque eso es totalmente inocuo.
Si yo tengo esta manzana orgánica y esta manzana no orgánica, ¿qué me va a dar la manzana orgánica que no tenga esta?
Exactamente lo mismo. De hecho, se estudió. El estudio más largo hasta la fecha lo hizo la Universidad de Oxford. En los años 60 empezó, imagínate tú, y concluyó hace poco.
Hace poco.
Buscando si había diferencias en salud nutricionales entre los alimentos cosechados de manera orgánica,
que son carísimos,
y voy a explicar por qué digo orgánico entre comillas, porque es un término comercial también, y los convencionales, y lo único que encontraron fue ciertas diferencias en el sabor, muy leves en algunos,
imperceptible,
y un poquito más de vitamina C, como unos 60 miligramos más.
Bueno, es bastante, sí.
Más nada. Entonces, primero, orgánico se robó de la química.
Es un nombre que pertenece a la química.
A la química. Uh-huh. Cuando en química decimos orgánico, estamos hablando que tiene carbono, punto, más nada.
Yo tengo carbono.
Si una sustancia tiene carbono e interactúa con la vida, es orgánica. O sea que realmente todo lo que tú te comes es orgánico.
Somos orgánicos todos.
Claro, empezando por ahí. Esta vida se basa en carbono. Los dos que dicen, no es eso, es que no tiene químico. ¿De qué tú estás hablando?
Los pesticidas y demás.
¿Cómo que no tiene químico? Todo está hecho de químico. Toda la materia que existe, incluyéndonos, y lo que te comes está hecha
todo
de químicos.
Es químico.
El agua son dos químicos, hidrógeno y oxígeno. Lo que respiras en la atmósfera, oxígeno, nitrógeno y demás son químicos.
Bueno, pero se refiere, me imagino, a los químicos dañinos, ¿no?
Pero ellos dicen que no tienen químico. Fíjate la ignorancia de lo que están hablando.
Exacto.
Aquí. No tienen químico.
Ya de por sí es un químico porque es una fruta.
Claro, sobre los pesticidas y demás, hay toda una tabla, la gente lo puede investigar en internet, de pesticidas y herbicidas y demás aprobados para el uso de cosecha orgánica.
¿De cosecha orgánica o no orgánica?
Están aprobados, hay varios, un listado.
Uh-huh.
aprobados para el uso en alimentos orgánicos.
O sea, que te lo venden sin pesticida, entre comillas, y sí tienen.
Sí tienen, lo que pasa es que son otros. Incluso esos mismos pesticidas y herbicidas y demás, en su etiqueta tienen las mismas advertencias que el sintético.
Es la misma cosa.
Cuidado, puede ser venenoso, no ingerir, etcétera, etcétera. Eso tiene un tiempo de vida media, que se degrada.
O sea, que estás gastando más en exactamente lo mismo.
Lo mismo, si te gusta... Porque a ti te gusta y te puede dar ese lujo adelante. Pero no significa que si tú no tienes el dinero, tú no puedes llevar una vida sana. Eso es mentira. Y oye, la otra cosa también interesante de eso. Que ellos te dicen a ti que la única manera de llevar una vida sana es dejar de consumir todos esos alimentos genéticamente modificados. Porque eso es lo que te está dañando. O procesados. Lo primero es que el 99% de todo lo que existe está genéticamente modificado.
Sí.
Todo.
Porque los, eso se trata,
los alimentos humano. Silvestres, exacto, no existen ya.
No.
Y de hecho eran inferiores, tú lo puedes buscar. Pon el nombre del alimento que te interese y pon silvestre al lado. Por ejemplo, el brócoli, que yo te lo vendo como un superalimento. Uh-huh. El brócoli es lo que más modificaciones genéticas tiene. El brócoli y toda la familia de las coles fue creado por nosotros.
No existían silvestres.
Sin embargo, existían silvestres, pero eran una hojita de nada, con nada de nutrientes.
O sea, que es bueno que hayan sido modificadas.
Han sido modificados para volverlos más nutritivos. Una modificación genética simplemente se le hace en una zona que se llaman codones. Están hechos de sustancias nitrogenadas, nitrógeno, como las proteínas, y proteínas, aminoácidos, que cuando tú lo comes lo digieres sin ningún problema, como una proteína más. Lo que pasa es que la gente se debe asustar. Si no fuera por esa tecnología, no existiría la biotecnología, que es un área avanzada de la bioquímica que salva vidas. El diabético está vivo por su insulina gracias a la tecnología. La hormona de crecimiento humana gracias a la biotecnología. Los péptidos que se meten todos estos fisiculturistas que vienen hablando sandeces de los GMO sin saber.
Es gracias a la biotecnología.
Gracias a esa biotecnología. Entonces, o sea, la biotecnología salva vidas, incluso salva el planeta. Porque una cosecha sin biotecnología, la mayoría del alimento se pierde por plagas que lo destruyen. Hay menos gente que alimentar. Entonces, estas personas toman una semilla orgánica, pero que ya esa semilla es GMO. La siembran. Mira, lo mío es más sano que lo tuyo, es orgánico. Esa semilla es GMO.
Ya está genéticamente modificada hace años.
Y suelen ser clones, la mayoría.
Entonces, en conclusión, necesitamos los alimentos procesados. Necesitamos los alimentos que han pasado por algún tipo
ahí
de modificación.
Ahí que iba. Todos los alimentos están procesados. Todos.
Y nos hacen bien.
Si tú buscas en el diccionario qué es procesado, te vas a reír al principio porque dice que pasa por un proceso.
Punto.
Todo pasa por un proceso. ¿Qué es cocinar? ¿Qué es cocinar?
Procesar un
alimento.
Está
procesando los alimentos. Claro. El agua que tú acabas de mencionar. Claro. ¿Tú tomas agua de lluvia?
No, jamás.
No, está procesada. Uh-huh. Incluso el agua de lluvia está procesada. Tiene que pasar por un proceso. El sol la evapora, sube a la nube, cae. Eso no son procesos.
No hay nada que no sea procesado.
La famosa whey que tanto ellos promueven y venden.
Súper procesada.
¿O qué tú hiciste? ¿La sacaste de la tierra? ¿La despegaste como una hierba?
O ordeñaste la vaca.
Exacto, ordeñaste la vaca. Y además, ordeñar no es un proceso.
También.
O sea, todo para no es lo mismo que la gente no pone las cosas en contexto.
Al final es manipulación.
Manipulación, tergiversación.
Con palabras.
Ahora, si tú me dices, no, el problema no es lo procesado, es lo ultra procesado. Ahí sí tú tienes un punto.
Deja esa idea ahí. De los ultraprocesados. Y venimos con eso en la serie 4, de las cosas más estúpidas que has escuchado sobre el fitness. Estamos en esta serie desarrollando todos estos temas junto a un experto, una persona realmente estudiada y enfocada a esto, a desmitificar mitos, valga la redundancia. Juan José Rosselló Blanco es nutricionista, bioquímico y también coach, enfocado a lo que es wellness, bienestar, salud. No solamente a buscar un cuerpo bonito, sino a buscar la salud integral. En su cuenta de Instagram pueden seguir como @JRosselloBlanco con LLIS. Rosé, ¿algún contacto telefónico para lo que son consultas ya de nutrición, suplementación y coaching contigo?
Sí, claro. El WhatsApp laboral es 829-346-0660 y el consultorio 809-508-2337.
Solo para trabajo, chicas.
Sí, laboral.
Que
sí.
Me están realmente, los contenidos no me los están consumiendo las chicas con esta voz tuya. Vamos
ya,
a tener que hacer algo.
Que darle las gracias por ese halago, ¿verdad?
No, esta mujer está en desorden contigo. Digo, yo no entiendo ni oigo lo que él está diciendo, nada más esa voz.
Bueno, entonces estoy haciendo mal mi trabajo entonces.
No, está muy bien, muy bien. Rosy, un besote grande. ¡Mua!
Otro para ti.
Amigos, Giselle Mueces Podcast, nuestro próximo episodio con Rosy, no se lo pierdan. Venimos con cosas súper cool sobre estos mitos del fitness y la salud. Gracias por estar con nosotros y hasta una próxima entrega.